Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. Está ya en marcha desde hace media hora la famosa mesa bilateral, ¿eh?, entre la delegación no catalana, sino los independentistas y el gobierno de Sánchez Iglesias. Y con la señal institucional que nos han ofrecido desde Moncloa, con las imágenes que nos han ofrecido desde Moncloa, prácticamente, bueno, está casi todo dicho de esta reunión. Hemos visto hace media hora cómo los ministros se reunían con los consejeros y con los diputados de Esquerra y de Junts pel Cat bajo los plátanos de Moncloa. Nos han ofrecido unas imágenes pues muy bonitas de algunos almendros, quizás sean cerezos, quizás sean prunos, en flor en Moncloa, y hemos visto pasear amistosamente a ministros, consejeros, diputados, y luego en un momento muy teatralizado, Torra se ha acercado desde su coche y ha sido recibido bajo esos plátanos de Moncloa por Sánchez, y juntos han avanzado hacia el lugar de la reunión, donde aparecían la bandera española y la bandera catalana, como si las dos delegaciones estuviesen al mismo nivel. Le digo que la escenificación prácticamente lo dice casi todo. Es lo que necesita Sánchez para conseguir el apoyo a los presupuestos. Todos seguimos pendientes del coronavirus, porque hay 10 infectados en España. Y como estamos pendientes del coronavirus, hay que recordar cosas que llevamos diciendo en los últimos días y que hay que repetir una vez y otra vez. Se propaga rápidamente, es verdad, pero la mayoría de las personas que han fallecido con una tasa de mortalidad bastante baja han fallecido porque era gente mayor o porque presentaba alguna patología previa. En un año la gripe ha causado más casos y más muertes en España que el coronavirus en todo el mundo. Digo, porque si no se ponen en perspectiva los datos, pues acabaremos en una especie de psicosis colectiva como vi ayer en Italia. Por desgracia, en España hay enfermedades que afectan a más personas y que hacen más daño que el coronavirus. Son las enfermedades que tienen que ver con los trastornos alimentarios, con la anorexia, con la bulimia. Es una epidemia importante. Hay 400.000 personas que padecen en España trastornos alimentarios. Algunos son muy jóvenes. De hecho, de esos 400.000, 300.000 son jóvenes, chicos y chicas de entre 12 y 24 años. Por eso un equipo de la tarde de COPE ha querido estar en uno de los sitios donde se tratan estos trastornos, en el Hospital Santa Cristina de Madrid. Hemos hablado con los médicos, con los pacientes que estaban siendo tratados en ese hospital. Carmen, una chica joven, nos ha contado que la anorexia le acabó dominando porque tenía una obsesión con la comida saludable.
Todo empezó un poco por la moda de la alimentación saludable, que al final terminó convirtiéndose en una obsesión. Eso sumado a que me pilló en un momento vulnerable de mi vida, y yo creo que la mezcla provocó que surgiera la enfermedad.
La anorexia también afecta a personas adultas, es lo que nos ha contado Ana.
En mi época no era una enfermedad, no existía. Además, existía, pero que no era enfermedad como enfermedad. Y por el medio, a mí nunca me trataron hasta ahora. Y tengo 56.
En el hospital en el que hemos estado, llevan a cabo una interesante reeducación de los hábitos alimenticios de estas personas. Se desayuna y se come con los pacientes, se les pone un tiempo máximo para comer, que no debe pasar de 45 minutos. La comida se vuelve a convertir en modo de socializarse. Nos han explicado algunos de los síntomas claros del trastorno alimentario. Cuando una persona dedica 3, 4, 5 horas a pensar, a preparar la comida, la cena, bueno, eso es síntoma de que hay algo que no va bien. Y nos han explicado que los trastornos alimentarios en realidad son síntomas de una patología afectiva o psiquiátrica de fondo. En no pocos casos empieza a hacer tonterías con la comida para llamar la atención, para abrirse un hueco en los afectos de la familia, por insatisfacción personal, por insatisfacción corporal, por modelos físicos que no tienen nada que ver con la realidad, por ansiedad, por depresión. Y el periodo de la adolescencia es un periodo especialmente complicado, ¿eh? Los chicos están en búsqueda de su identidad y en ese momento pues aparece como una fórmula de escape a sus problemas el hacer tonterías con la comida. 400.000 enfermos de anorexia o de bulimia es una cifra muy alta. Es sin duda una epidemia que dice mucho de nuestra forma de vida. A las 5:30 vamos a estar en ese hospital para contarte cómo se afronta esta situación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora ya está reunida en el Palacio de la Moncloa la mesa de diálogo del Gobierno de España y de la Generalitat presidida por Pedro Sánchez. Recuérdanos cómo ha sido esa llegada, Ricardo Rodríguez.
Sí, pues en contra del protocolo habitual, Pedro Sánchez no ha recibido a Quintorra y a sus acompañantes en la escalinata del edificio principal, sino que se ha desplazado para encontrarse con ellos en los jardines a un centenar de metros del lugar donde ya se está llevando a cabo esa reunión, en la sala Tapies. En primer lugar, junto a Sánchez, el resto de la delegación del Gobierno ha ido estrechando la mano de los representantes catalanes, a todos salvo al presidente, que ha llegado solo, con su lazo amarillo en la solapa, por cierto, para encontrarse también a solas con el jefe del Ejecutivo, y juntos han recorrido el camino hasta la Moncloa. Una vez finalice este encuentro, se ha decidido ceder a Torra la sala de prensa, la habitual para las comparecencias posteriores a los consejos de ministros o para el propio presidente y mandatarios extranjeros. En esa sala ya hay dispuesto un atril flanqueado por dos banderas de España y de Cataluña a ambos lados.
Y el coronavirus ya está empezando a tener consecuencias económicas para España. Fujitsu tiene preparado un ERTE para su fábrica de Málaga por falta de pedidos. COPE Málaga, Andrés García.
En un principio está previsto que este ERTE, que podría afectar a 336 empleados, se aplique a partir del 10 de marzo. Es la primera medida relacionada con el empleo que provoca el coronavirus. La causa de este ERTE es la paralización de la producción en fábricas chinas, donde tiene su origen el coronavirus y de donde proviene la gran mayoría de material que se suministra a Fujitsu Ten, la filial que esta empresa tiene en Málaga. Aunque las fábricas en el país asiático llevan 5 semanas sin actividad, por ahora en Málaga han podido funcionar con el stock. El ERTE se tramitó el pasado 18 de febrero y tiene el visto bueno de los sindicatos de la empresa.
Y te hablo ahora de un nuevo caso de violencia contra la mujer. Esta vez ha sido en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Un hombre de 73 años ha matado a puñaladas a su mujer de 75 y luego ha intentado suicidarse. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
El crimen ha tenido lugar poco antes de la 1:00 p.m. en un piso situado en la calle Miguel Unamuno de Fuenlabrada, cuando una vecina ha alertado al 112 al oír los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Cuando han llegado los servicios de emergencia, han hallado a la mujer en el rellano de la escalera, sangrando abundantemente con una puñalada en el cuello y otra en el tórax. Los sanitarios han conseguido revertir la parada cardiorrespiratoria, pero ha muerto de camino al hospital. En la vivienda se encontraba el marido con una puñalada en el abdomen y 2 en el cuello. Los sanitarios lo han trasladado al hospital en estado muy grave. La policía apunta a un caso de violencia de género y un intento posterior de suicidio del asesino.
Y en los deportes, esta noche partidazo de Champions en el Bernabéu. Luis Millán.
Real Madrid y Manchester City se enfrentan a partir de las 9 en la ida de los octavos de final. Noche mágica en Chamartín. ¿Por dónde pasa la actualidad del partido, Miguel Ángel Díaz?
Zidane de momento lleva a pleno en las eliminatorias de Champions que ha dirigido el Real Madrid. 9 de 9. En principio va a apostar por un dibujo con 4 centrocampistas. Bale se perfila como acompañante de Benzema en la delantera y Mendy volverá a ocupar su puesto en el lateral izquierdo. Enfrente a un Manchester City que esta mañana se ha entrenado en el Wanda Metropolitano y en el que la gran incógnita es saber si va a jugar o no Sterling. Ayer Guardiola confirmó que el extremo está recuperado de su lesión muscular. Va a haber previsión de lleno en el Bernabéu con 3.400 ingleses en la grada. Va a pitar el partido el italiano Daniele Orsato.
3.400 aficionados que ya abarrotan las calles de Madrid. Javi Gómez, calles de la capital, ¿cómo está siendo el ambiente en las horas previas al partido?
Los aficionados del Manchester City han teñido de azul Madrid desde primera hora del día y todo apunta a que va a seguir así hasta que entran al Bernabéu. Si la Plaza Mayor y la Puerta del Sol han sido el punto de reunión para los citizens, la Plaza de los Sagrados Corazones va a ser el punto para los madridistas a partir de las 7 de la tarde. Así lo han pedido los capitanes blancos durante ayer y hoy y todo apunta a que se llenará para recibir a los suyos antes del partido más importante en lo que va de año para Zidane.
Y una última de Polideportivo, Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, ha asegurado este miércoles a EFE que no hay fechas ni límites para decidir sobre cambios en la celebración de los Juegos de Tokio por la crisis del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada, pero con viento fresquito, seguimos estando en febrero. Buenas tardes, 14 grados a esta hora en Cibeles. Mañana y pasado sube el mercurio hasta los 18. El tráfico a esta hora, dificultades de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas, M607 Universidad Autónoma y A6 El Plantío. De salida hay lío en la A5 en Alcorcón y M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde sentido A42. En la M30 retenciones en la conexión con la M607. Tras reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el alcalde Martínez Almeida se ha mostrado dispuesto a mejorar Madrid 360 en pos de la sostenibilidad. Dice que es un plan en constante evolución, ha dicho el regidor. Este plan lo presentará la próxima semana en Bruselas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes esas tardes de verano en las que tú ves el cielo con un sol resplandeciente, ¿no? Y algo en el ambiente te dice, no sé, que el tiempo como que va a cambiar y efectivamente después cae un chaparrón? Bueno, pues algo así me acaba de pasar cuando he visto la sonrisa que trae en la cara hoy el mítico Juan Solo.
Bueno, Pilar.
Vamos, que estoy un poco mosqueada. Con tu cara.
No tienes por qué, porque yo soy una persona a la que no le gusta nada meterse en follones.
Te tengo calada, calado, más bien.
Ya.
Tu cara la tengo calada.
Que no, Pilar, que fíjate, hoy voy a hablar de uno de los temas favoritos de nuestros oyentes, porque para mí lo son todo: perros y gatos.
Yo tenía 10 perritos, uno se quedó en la nieve.
Tranquila, que esta canción va a durar poco. Esta pregunta es
esta
muy habitual.
Esta canción puede estropear toda una tarde, ¿eh?
Fíjate.
Sí.
Esta pregunta es muy habitual, la de...
Te he descolocado.
¿Tú qué eres? ¿De perro o de gato? ¿Tú qué eres? ¿De perro o de gato? Yo de ninguno, pero tú eres de perro.
Tú es que eres raro. Tú eres...
Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer?
Es que eres muy raro.
Pero tú eres de perro.
Yo de perro.
Tú eres de perro, de perro. Yo conozco a más gente de perro que de gato.
Yo también.
No tengo ni una cosa ni la otra. Ni lo tengo, ni lo he tenido, ni lo tendré. Pero vamos, no me caen
estas
mal.
Estas cosas no se pueden decir nunca así de categóricamente.
Uy,
no,
créeme, en no. Este tema soy inflexible.
Créeme a mí tú, créeme a mí.
Bueno, yo puestos a elegir, también prefiero a los perros. No me fío de los gatos. Esto es un gato, ¿eh? No me fío de los gatos.
Es que dan miedo, ¿eh?
Sí.
Dan miedo
a mí me dan miedo. A los dueños no, pero a mí sí. Cuando voy a casa de alguien con gato y me mira... con esos ojos malignos.
Ese gato hace que se me erice el pelo del lomo.
¿Por qué un gato siempre te está mirando con esa expresión de... tengo un plan, ¿eh? Como si estuviera frotando los bigotes. Tengo un plan. Por algo los malos de James Bond tienen gato, no un fox terrier.
Kitty es el número uno de la lista de felinos más buscados. La semana pasada ella y su pata derecha, Zarpas, reaparecieron en Alemania, donde robaron los códigos secretos de unos satélites.
Ay, fíjate, los gatos, la que han montado. Bueno, además los perros... esto no se puede discutir, son más cariñosos. El perro viene, te saca la lengua...
¿Tú qué sabrás si no tienes ni perro ni gato?
Pero soy un fino observador de lo que ocurre.
Eso también es verdad.
Los gatos,
ahí me has dado.
Los gatos no son cariñosos. Cuando la gente dice, mi gato es cariñoso, no.
¡Hay de todo!
No, tu gato te ha amaestrado... te ha maestrado a ti para que tú le hagas cariños cuando
sí,
le apetece. Porque si estás comiendo...
vamos.
Es que tengo la prueba gráfica que la hemos subido ya a Twitter de La Tarde...
arroba
la tarde cope. Es imposible que me lo aprenda. Es esto, el gran invento Leaky. Leaky es un artilugio que tú te pones en la boca, es como una especie de cepillo con unas púas muy grandes de plástico para que puedas lamer la espalda de tu propio gato.
Ah, que tiene forma de lengua.
Tiene forma de lengua.
Ah,
tú lo agarras,
o sea,
lo agarras por la sidera, muerdes.
Lo muerdes
y se lo
frotas. Y lo que cuelga, digamos, de lo que tú muerdes, del plástico, es una especie de lengua de plástico con unas púas.
Con pinchos, sí, exacto.
Como un cepillo. Para que tú lamas a tu gato.
Para que tú lamas a tu gato.
Ay, qué bonito, oye, qué conexión tan especial.
Amigos de los gatos.
¿Qué se tiene que establecer ahí?
¿Quién manda en vuestra casa? ¿Él o vosotros? Pero aquí no estamos por hablar de gustos personales, sino de un estudio serio. Estudio que, por cierto, se basa en ¿qué me pasó hoy en la lengua? Y no he utilizado Liki.
La lengua esta, que te has metido en la boca y mira, ahora no puedes hablar.
Este estudio se basa en datos extraídos de 150.000 dueños de perros y de gatos. ¿Y cómo han obtenido los datos? ¡A través de Facebook!
Espero que debidamente actualizados y autorizados.
Bueno, tú sabes que hay mucha letra pequeña y dices...
No, claro, que después... No sé yo, ¿eh?
Hoy Pilar.
Después del Cambridge... ¿Cómo era? Analytics.
No me seas inocente. Subimos fotos creemos que no las van a utilizar.
¡No puedo ni mentir en esto!
Vamos al estudio. La pregunta es interesante. ¿Quiénes son más raros, los dueños de los perros o los de los gatos? Aquí va a haber follón. Primer apartado, vida social.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
Según el estudio, los dueños de perros tienen de media 26 amigos más que los dueños de gatos. Es un estudio, claro. Sí, es un estudio.
150.000 personas.
Sí, tienen 20, o sea, cada persona tiene 26 amigos.
El estudio se ha hecho a través de Facebook, dices tú, con 150.000 personas.
Tan fácil como ver la lista de amigos.
Es un estudio importante.
Importante. Los dueños de perros parecen más extrovertidos y más sociales. Sin embargo, los dueños de gatos tienen más invitaciones a eventos. Que esto dices, no lo entiendo. No. Pues sí, porque son más difíciles de convencer, son lo que se dice más raros, y les envían una invitación formal para que no se hagan los locos, porque no son tan accesibles.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, estas personas que nunca se dan por enteradas, y te voy a mandar la invitación para que me confirme
la
existencia.
La gente ya no insiste. O vas o no vas y pasan de ti. Vamos,
pero,
no sé.
Pero ¿cómo voy a contradecir yo a Facebook?
No puedo.
Segundo apartado. Aquí va a haber polémica. Citas.
A ver.
Bueno, los dueños de gatos son más caseros, esto está claro, y tienen menos citas que los dueños de perros.
Anda.
El porcentaje de solteros también es mayor entre los gatunos, un 30%, mientras que en los gatos, en los de los perros, es solo un 24%. Claro, hay más solteros que tienen gato porque saben que su gato es un animal celoso. Mira, he invitado a tomar algo a mi amiga. Esto pasa.
A mi amiga la gata del exorcista.
No.
Porque vamos.
Esto pasa. En fin, tercer apartado. Aquí no va a haber problemas. Inquietudes culturales. Los dueños de los gatos, como son más caseros, claro, tiene explicación, porque tienen que estar todo el día recogiendo pelos. Les gusta mucho leer buenos libros, buenos como podría ser...
La cabeza de la serpiente.
Por ejemplo.
Gracias.
Ya hacía tiempo que no salía título.
Los dueños de los gatos también prefieren las películas de cine clásico.
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
O las de ciencia ficción. Que esto me ha dejado muy loco.
Sí, porque a ti te gusta.
¿Por qué ciencia ficción los dueños de los gatos? Y entonces me he acordado de que en Alien solo escapaban Sigourney Weaver, que lo pasa fatal, y el gato, que
¡anda!
Desaparece y luego está en la cápsula.
Y dice,
el gato, el más listo de todos. Ahí
sí.
Está. Los dueños de perros prefieren los bestsellers y comedias románticas cuyo argumento no sea muy complejo.
¿Por qué no estáis vosotras en el karaoke?
Bueno, nos hemos tomado un respiro.
¿De cantar en el karaoke?
No, del mundo de las citas. Estamos de retiro.
No sé si me gusta cómo va evolucionando el estudio.
Hombre, porque una cosa no te favorezca, ya, pero es un estudio general.
No sé. Bueno, venga.
Cuarto apartado. ¿Dónde vivir? Aquí, esto es fácil, se intuye. Los perrunos prefieren vivir en el campo para que sus amigos peludos pues puedan salir a jugar. Los gatunos son urbanitas. Normal, no puedes vivir en el campo porque está lleno de árboles. Y como el gato sabe subir, pero luego no sabe bajar, pues lío.
Tú eres muy malo, muy, muy malo.
Y el último apartado es el polémico de todos. ¿Quiénes expresan mejor sus sentimientos?
¡Ojo!
Los dueños de perros son más sociables y emocionalmente estables. Son personas como... Pues sí, más estables.
Fiables,
es que no
también,
se puede,
¿no?
Sí, más fiables,
sí,
como el perro. Los dueños de gatos son más como los gatos. Tienen un sentimentalismo voluble, o sea que nunca sabes por dónde pillarlos. Y son mucho más introvertidos.
Soy Batman.
Eso es. Son gente cerrada.
Ahora te has hecho miles de enemigos que ya no sé si son los dueños de los gatos o de los perros, porque hay para todos, ¿eh?
Puedo haber contentado... No, Facebook.
Sí, claro, Facebook.
He contentado a todos.
¿Eso crees tú?
No lo sé.
O has enfadado a todos también.
Bueno, aquí
que
estoy.
Que tú eres especialista, ¿eh?
Aquí estoy.
Bueno, que los oyentes se expresen. ¿Te ha enfadado como dueño de gato lo que ha dicho Juan Solo esta tarde?
Bueno, no animes tampoco.
Y a ti, como dueño de perro, ¿no te ves reconocido en este estudio, reflejado y que él ha citado y ha referido a Facebook? Lo dices también. Oye, Juan, por cierto, ¿tú sabes dónde están las nubes?
En el cielo.
Eso es lo que pensamos
no
todos.
No sé a qué huelen, pero... ¿A qué huelen las nubes?
Pero ¿realmente dónde están? ¿Están en el cielo? Sí, bueno, a ver, sí, depende, nubes, de, sí. Pero depende de la nube, porque si estás hablando de las nubes esas que de vez en cuando, afortunadamente no está en la lluvia, aunque a ti no te gusta, pues vale, sí, están en el cielo. Pero luego las otras, por ejemplo, porque ¿dónde están tus fotos, tus correos, las series que ves en internet? Las tuyas, las mías.
La nube.
Las de todos, en realidad, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa nube?
Ni idea.
Pues en realidad están guardadas en lugares tan sorprendentes como el fondo del mar, en el Ártico o en lo más profundo de una mina.
No lo entiendo.
¿Cómo que no?
No.
Bueno, y claro, esos lugares, hombre, son un poco raros, ¿no? También un poco peliculeros.
Sí.
¿Por qué están ahí? Por dos motivos. El primero, por la seguridad. La información de estos servidores es muy sensible y tienen que estar situados en auténticos búnkeres. Y el segundo, por la temperatura. ¿Qué te parece? Los servidores necesitan refrigerarse y se puede aprovechar el frío de entornos naturales para evitar el sobrecalentamiento. Un poco como la cueva de Superman.
De Superman, que es todo hielo, es verdad,
claro,
es verdad. Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, hasta ahí lo que yo sé, porque hay gente que sabe mucho más de esto, por eso hemos llamado a Marcos Novalbos, que es profesor en el grado de Ingeniería del Software en el Centro Universitario UTAD y doctor en Ingeniería Informática. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En
Hola.
Serio? ¿Minas? ¿Océanos? Hacíamos aquí el paralelismo como con la cueva de Superman. ¿Hasta qué punto son lugares secretos?
Bueno, secretos, la mayoría de las veces suelen estar en algún sitio, suelen tener su dirección, ¿vale? No es tanto por ese tipo de seguridad de que no puedan acceder. Al final, lo que se suele montar en alrededor de ellos, pues sí, suele ser el edificio, unas cuantas personas que intenten evitar, ¿vale? Lo típico que la típica mínima seguridad, ¿vale? Pero después también casi la parte de ahorro energético por el tema de no tener que enfriarlo, eso también es un punto muy muy a tener en cuenta, no es solo que no puedan llegar ahí hasta los datos físicamente, sino también poder ahorrarse dinero en el mantenimiento de la parte de frío. Sí.
Perdona, Marcos, cuando hablas de seguridad, ¿no te refieres a gente que está allí con ordenadores para contraatacar, sino a gente armada?
Aquí tenemos dos tipos de seguridad, ¿vale? La física, que es ese tipo de gente que simplemente te vaya a evitar que entres, ¿vale? Pero a día de hoy, les suele importar más el tipo de ataque a través de redes, ataque a distancia, ¿vale? De hackers y temas similares, en los cuales realmente la seguridad es a nivel de software, a nivel de capas de programas, capas también, ordenadores intermedios para que no puedan acceder a una red interna, etcétera, ¿vale? Ese tipo de... cuando hablamos aquí de seguridad, pues eso, por un lado que sí, que no puedan acceder físicamente, dejarlo en el fondo del mar es un sitio bastante bastante seguro, ¿vale? Pero también debemos de alguna manera facilitar el acceso, ¿vale? Al final tiene que haber un cable que llegue desde el fondo del mar hasta nuestras casas para poder recibir nuestros datos. Entonces, la parte segura, al final, es esa también, la de tener capas de software ahí, capas de programas que eviten que alguien se cuele en tus datos, en tu disco duro que tengas ahí bajo el mar y que te robe la información, porque a día de hoy tampoco es tan primordial moverse hasta donde están los datos y puedes acceder a través de un cable.
Oye, pero una cosa, Marcos, ¿alguien ha visto esos sitios? Yo es que no los he visto nunca, ni siquiera creo recordar en un reportaje, no sé tú, como experto en todas estas cosas, lo digo para que nos los intentes describir un poco cómo son.
Vale, bueno, es en concreto los de vamos, los más famosos así ahora. Hace poco, por ejemplo, Amazon ha abierto un, bueno, estaban ahora que iban a traer un data center nuevo aquí en Madrid, creo que era, ¿vale? Aquí en España, por lo menos. En toda Europa, Amazon es uno de las de los que se dedican a tecnologías cloud, uno de los más punteros, más famosos, de los que más han desarrollado. Entonces, ellos han abierto data centers, ¿vale? Y es algo tan sencillo como meterse en sus, en un directorio donde donde veas dónde están sus edificios, ¿vale? Y ver cuáles son los centros de datos. Realmente es, la mayoría de las veces te encuentras con que es simplemente un edificio medianamente protegido por personas. Y esos, por ejemplo, personalmente no los he visto, pero es relativamente sencillo de encontrar, porque al fin y al cabo ellos no es algo muy secreto, que digamos, ¿vale? Es lo mismo que si te, no, son edificios de empresas. Estaba pensando alguno de los que... No sé,
claro, alguno de estos que está bajo,
sí, el fondo
mar,
del mar.
En una cueva, no sé.
Es Spectra. Estás...
Sí, vale, eso es...
que tenemos una imaginación, como ves, sí, sí, muy peliculera por aquí.
Sí, sí. Vale, ahora mismo de los que así, de los más famosos así, vamos, lo que era debajo del mar todavía era todavía son proyectos que están investigando, ¿vale? Porque tenemos ahora mismo los el problema que tenemos de meterlos en sitios tan extraños, ¿vale? Es más que nada de mantenimiento, de cómo se va cómo va a sufrir o cómo vamos a proteger esos ordenadores, esa electricidad.
Pero es verdad que tienen que, es verdad que tienen que ser sitios especialmente frescos.
Sí, sí, eso sí que es cierto.
Porque,
¿vale?
Eso ayuda, ¿no?
Sí. Sí, sí, ayuda sobre todo a evitar que la empresa que te lo haya hecho se gaste dinero. Parece aquí realmente la mayoría de las cosas que de por qué se mueven las cosas a un sitio u otro, por qué lo movemos debajo del mar o a sitio o a medio de la Antártida, la idea realmente es que nosotros tenemos que bueno, las empresas, mejor dicho, tienen que balancear el dinero que se van a gastar en mantenimiento con el que van a recuperar. Y se han dado cuenta que el mantenimiento en temperatura, es decir, esos ordenadores, cuando juntas muchos y los tienes durante mucho tiempo funcionando, pues generan una temperatura bastante alta, ¿vale? No sé si habéis visto un solo ordenador en casa de alguien que echa...
Sí, el calor que echa, sí, tremendo, tremendo.
Echa bastante fuego,
o sea, pues nos podemos imaginar eso multiplicado por... 300.000, ¿no? O yo qué sé, millones, ¿no? Pues sí, lo entiendo. Oye, pero qué curioso esto que nos cuentas, Marcos, o sea, que las nubes, esa nube a la que nos referimos a veces, donde están todos los datos, resulta que no está en el cielo, en realidad está más bien bajo tierra, bajo el mar o en algún edificio, eso sí, siempre muy bien protegido. Qué curioso, pues, Marcos Montalvos, que antes no sé qué he dicho con tu apellido, ahora creo que lo he dicho bien. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muy bien. Adiós. Hasta luego.
Hola, Carlos Márquez.
Buenas tardes.
Llévanos a la Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. Ya, ¿y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Juan, ¿cuántas veces al año comes sardinas?
No te puedo dar una cifra exacta, pero bastantes, porque me gustan.
¿Te
mucho?
¿Gustan mucho?
Me gustan mucho.
¿Cómo y te gustan las sardinas?
Tengo un recuerdo de una cena con espeto de sardinas en la playa maravillosa. Y también me gustan en aceite, en lata.
En lata,
sí.
De todas las formas
bocatas
posibles.
Escabechadas no tanto. Mira, ya que
A mí me pasa igual que a ti, ¿eh?
Ahí está.
Sí, 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 es curioso. Pero también me gustan las sardinas. No a todo el mundo le gustan, que están saliendo aquí oyentes que no quieren ni oler las rosas. ¿Por qué hablamos de las sardinas
pues
hoy?
Pues porque es miércoles de ceniza, enterramos la sardina en muchos sitios de este país con la típica degustación de sardinas en muchos de ellos. Y hablabas antes de animales, pues dicen por aquí, a mi perro Steffi le pirran las sardinas y se las meto en el pienso. Claro. O sea, que no solamente
le encantan las sardinas.
Las sardinas, ¿eh?
Sí, sí.
Fíjate. Y esto es lo que nos cuenta Charly de Sevilla.
A mí me encanta la sardina, pero yo solamente la como en verano. Me gusta sobre todo en una rebanada, así en pan de pueblo, con una base de salmorejo y encima así la sardina desmigadita. ¡Ay, qué rica! Así es como mejor la como y como más me gusta. Y yo siempre he escuchado que la sardina en los meses sin R, que es cuando está rica, en mayo, junio, julio y agosto.
A ver. Esto es un lío porque las naranjas son meses con R.
No, y el marisco.
Y el marisco con R.
Que eso sí lo sabía yo, pero no sabía lo de la
sardina. Y la sardina sin R.
Claro, pues mira.
Esto es muy complicado.
No es complicado, pero lo de la sardina no lo sabía yo.
Pues nos lo han dicho varios oyentes.
Meses sin R, vale. O sea, entonces,
marzo no.
Unos meses comes marisco.
Y luego
sardinas.
Me parece bien.
Ahorras los meses de sardinas para comer marisco en los meses con R.
Pues sí, damos variedad al asunto. Dicen por aquí, mi amiga canaria se comía las sardinas con mermelada de fresa.
No.
Y entramos ya en la veda de
Sí, entramos en terreno peligroso.
No. De las mezclas raras.
Buenas tardes a la gente. A mí como más me gusta la sardina es en un panecito tostado con una base de nocilla. Luego encima el caparritas y después la sardinita. Está riquísimo y además que te deja saludable completo.
Ha dicho...
¿Te deja saludable?
Sí, sí, sí. ¿Ha dicho una base de nocilla?
De nocilla, sí.
Sí.
He oído bien, ¿no?
Sardina y alcaparras. Es un poco como... ¿Qué más? Le falta un gajito de naranja.
Por ejemplo.
Para completar.
No es cuestión de probarlo. Y también, por cierto, se queja un oyente que son un poquito farragosas y veo yo que el olor de la sardina sigue siendo un problema.
Buenas tardes a la gente, ¿qué tal? A mí las sardinas me encantan, pero no las vuelvo a hacer porque me he pegado 15 días en casa con un pestazo a sardinas que no se quitaba con nada. Mira que herví agua con limón, con no sé qué, mil trucos que encontré en internet, pero nada. Si las como fuera de casa.
Hombre, huele.
Hay que abrir la ventana.
Pero tantos días, yo creo que está el oyente un poco obsesionado.
La
ya,
cortina absorbe mucho el olor,
ya,
¿eh?
Eso también es verdad.
Nos decían bueno, antes que si hay que cortarles cretona... la cola para que no huelan tanto, ¿eh?
¿Cómo?
Sí, que... cortarle la cola
sí,
para
la
que
sardina.
No huelan tanto cuando las haces.
Madre mía, lo que aprendo con vosotras de
sí?
gastronomía esencial.
No, con nosotros no, con los oyentes,
con los oyentes
de la tarde.
Qué bárbaro.
Bueno, hablamos de sardinas. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Cómo te gustan? Mira, recetas curiosas que están saliendo y trucos también. Nos lo cuentas en @latardecope, Facebook. .com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Carmen y Ana están en tratamiento contra la anorexia, luchando contra este problema tan grave y Fernando de Aro ha hablado con ellas. Enseguida te lo contamos.
Porque evitaba los sentimientos. Me era muchísimo más fácil pegarme un atracón y anestesiarme que enfrentarme a mis miedos y a emociones que no quería, que me daban miedo enfrentarlas.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Pase lo que pase, tienes que vivir.
Daniel Day-Lewis.
Iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos que estés.
Madeleine Stowe.
Te encontraré.
El último mohicano, ganadora de un Oscar. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Paga menos en Carrefour y en carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en todas las variedades de detergente Ariel cápsulas, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Pase lo que pase, tienes que vivir.
Daniel Day-Lewis.
Iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos que estés.
Madeleine Stowe.
Te encontraré.
El último mohicano, ganadora de un Oscar. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tan inesperadamente siempre vuelves, pero como había esperado vuelves. Cuando te creí olvidado siempre vuelves, vuelves siempre.
La anorexia y la bulimia son problemas crecientes en España. Hay 400.000 personas que sufren trastornos alimentarios. Y de esas 400.000 personas, 300.000 son jóvenes. Otro dato, un 5% de los adolescentes sufre anorexia. Por eso hemos venido hasta el Hospital Santa Cristina, en Madrid, que tiene una unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hablar con personas que tratan la anorexia, con personas que han sufrido la anorexia. Vamos a ver qué nos cuentan en este Hospital Universitario Santa Cristina. En esta unidad de tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria encontramos a la doctora Belén Unceta.
De trastornos de conducta alimentaria. Se creó esta unidad en el año 2006, inicialmente en un periodo de turno de mañana, que posteriormente al año se abrió a un turno de tarde también, con el fin de cubrir un espectro dentro de los trastornos de conducta alimentaria, que son aquellos en donde predominan los atracones, y por ahí cubrir en esas horas vespertinas, tarde-noche, que es cuando se suelen producir con más frecuencia los atracones, poder trabajarlo tanto en terapia como a través del comedor terapéutico que disponemos.
O sea, aquí se trabaja más, digamos, la bulimia que la anorexia.
No, se trabajan los dos perfiles, tanto el perfil restrictivo, más durante la mañana, anorexia restrictiva, anorexia purgativa, algunos trastornos de conducta alimentaria no especificado, que cada vez son más frecuentes también, y casos de bulimia nerviosa. En la tarde es más, tanto ya la mayoría de los casos de bulimia nerviosa como de trastorno por atracón y obesidad.
Hay 400.000 casos, me parece, en España. ¿Por qué alguien acaba teniendo un trastorno alimentario?
Son multicausales. En el fondo no hay una única razón. Es verdad que hay un componente genético y un componente biológico. Hay una parte también que tiene que ver con el estilo de apego y de crianza. Por eso también nosotros insistimos mucho, y en eso como terapeutas de familia trabajamos mucho con todo el entorno familiar y relacional de las pacientes.
¿Cómo hay que identificar un trastorno de este tipo? ¿Cuándo uno es anoréxico? ¿Cuándo uno sufre bulimia? Porque muchas veces puede no saberse, ¿no?
En líneas generales, en las familias está la parte de cuando uno empieza a tener especial preocupación a veces por la imagen corporal, por el tipo de alimentación, empieza a haber aislamiento, empieza a haber dificultades relacionales, un empeoramiento en el rendimiento, una peor dinámica familiar. Eso al final acaba desembocando, son señales que empiezan a indicar que algo no está funcionando.
Estamos viendo en este hospital varias salas de espera, varios profesionales que están, no sé si celebrando una especie de consulta clínica de pie. ¿Cómo se trabaja en esta unidad?
Como hospital de día que somos, tenemos los dos turnos diferenciados con dos equipos de profesionales diferenciados. Disponemos de salas de terapia. Fundamentalmente el trabajo que hacemos es terapia grupal, aunque también individualizamos, pese a ello, el trabajo de cada paciente, porque las circunstancias vitales de cada paciente en el fondo se diferencian unos de otros, aunque tengan puntos y nexos de unión. Tenemos las salas de comedor terapéutico.
¿Podemos ver las salas de comedor terapéutico?
Sí, son estas dos que están a continuación.
Estamos entrando en una sala donde hay dos mesas, una ventana que por la que entra mucha luz. ¿Cómo funciona, doctora, esta sala de comedor terapéutico?
Pues básicamente, en el caso de las pacientes con un perfil más restrictivo, aunque algunas de ellas también sean purgativas y presenten atracones, en el turno de mañana disponen del desayuno, de la media mañana y de la comida. Esas serían las tres ingestas que se hacen en ese horario. Pasan acompañadas con las auxiliares de enfermería, que hacen un trabajazo, porque de alguna manera de lo que se trata es de que la comida sea un momento social en donde, de forma distendida, aparte de alimentarse, también sea un momento de conversación y de relajación.
Y entramos ahora en otro de los comedores en el que están dos enfermeras especializadas en la cuestión de la anorexia. Aquí se les enseña o se les intenta enseñar a los pacientes de anorexia a aprender a comer de otra manera. ¿Cómo hacéis vosotras para que el cambio no solo sea en este comedor donde estamos sentados, sino al volver a casa, al comedor de su casa?
Dentro del comedor terapéutico se les dan unas pautas y unas normas a seguir con respecto al tiempo, con respecto a incluso cómo sentarse, adecuarse en la comida.
Ah, ¿también es importante cómo sentarse?
Sí, cómo sentarse, los tiempos de comer, no trocear demasiado la comida. Todo lo que para ellas pueda ser un síntoma, que a lo mejor otra persona no lo habría detectado, pero para ellas sí que es un síntoma. Cuando detectamos estas cosas en el comedor, lo que desde la enfermería hacemos con ellas es que cada semana hacemos un registro. Les preguntamos sobre sus dificultades, sobre los síntomas que han tenido en casa. Les preguntamos siempre que hagan un compromiso, que nosotros lo llamamos compromiso con enfermería, pero realmente es un compromiso con ellas mismas. Ellas se ponen una meta, un cambio que sean capaces de realizar, y ese cambio a lo largo de esa semana lo van haciendo. A la semana siguiente reevaluamos y vemos si han sido capaces de conseguir su meta o no lo han conseguido.
Vamos, por ejemplo, con el tiempo. Compromiso de tiempo. Cuando hay un compromiso de tiempo, ¿en qué consiste? ¿Qué tiempo le ponéis para que coman?
Pues como bien ha dicho mi compañera Elvira, nosotros todas las semanas, semanalmente, hacemos un registro de enfermería y en ese tiempo les damos una semana para saber si en esa semana ellas han cumplido los objetivos que nos han dicho la semana anterior. Entonces, en ese registro se valoran una serie de ítems, que son cuántos líquidos han ingerido esa semana, o sea, tiempo real, una semana. Que si se han tomado algún tipo de laxante, algún diurético, que si han producido algún vómito, que si se han dado algún atracón, que cómo descansan. Es muy importante las horas de sueño.
¿Por qué son importantes las horas de sueño?
Son importantes las horas de sueño porque son pacientes con una patología mental, entonces no descansan igual que una persona que está normal, en el sentido de que tienen estrés, tienen muchísima ansiedad, entonces todo eso lo llevan a pesadillas, a temblores, a sudoración, y las horas que descansan no son nada reparadoras.
Impresionante el trabajo que hacéis aquí. Gracias a las dos. Hola. Ustedes están aquí en terapia de trastorno alimentario. ¿Cuál es tu nombre?
Soy Carmen.
Carmen, ¿tú desde cuándo estás viniendo aquí a este hospital?
Llevo viniendo desde abril del 2019.
¿Cuánto te diste cuenta o por qué te diste cuenta que tenías que venir aquí?
Pues hace 3-4 años empecé con el problema porque empecé a seleccionar mucho mi alimentación, a restringir muchos alimentos.
¿Qué no comías?
Nada de grasas, nada de azúcares, todo como muy light, por así decirlo. Bajé muchísimo de peso, Entonces me tuvieron que ingresar en el hospital.
Muchísimo es muchísimo.
Muchísimo es muchísimo. Estuve un mes ingresada, recuperando peso, y cuando salí, pues me derivaron a salud mental. Y de aquí, pues me ofrecieron esta posibilidad de la terapia en Santa Cristina.
¿Tú por qué crees que pasó eso? ¿Por qué empezaste a comer o a no comer?
Todo empezó un poco por la moda de la alimentación saludable, que al final terminó convirtiéndose en una obsesión. Eso sumado a que me pilló en un momento vulnerable de mi vida, y yo creo que la mezcla provocó que surgiera la enfermedad.
Con mucho sufrimiento, ¿no?
Sí, se pasa bastante mal.
¿Pero era porque tú querías estar más guapa, porque querías tener una vida más sana? ¿Por qué empezaste a hacer eso?
Yo realmente no tenía problemas con mi físico, pero quería tener como llevar una vida más saludable. Una vez que empecé a adelgazar, ya sí que quería cambiar mi físico, cada vez quería verme más delgada, hasta llegar a ser enfermizo, claro. Una delgadez ya que no era saludable.
¿Y tú has sabido ahora por qué se produjo eso, o es una causa muy concreta?
Bueno, aquí nos ayudan a, pues un poco a descubrir qué es lo que pudo pasar. Falleció mi padre cuando yo tenía 17 años, y yo creo que es un poco el desencadenante de que yo volcase a lo mejor la tristeza en la alimentación.
Seguramente hay alguien que está escuchándonos que está en una situación como la que tú estabas. ¿Qué les dices?
Pues les digo que no vale la pena dejarse guiar por las modas actuales, que pueden llevar a una enfermedad realmente. Lo importante es comer de todo, ser feliz y dedicar la vida a varios ámbitos, no solo a la alimentación. Es que no merece la pena.
Gracias, Carmen.
Gracias a ti.
¿Tú cómo te llamas?
Noelia.
Noelia, cuéntanos por qué estás aquí.
Pues mira, tengo un trastorno compulsivo de comportamiento alimentario por atracón. Es el más desconocido de todos y bueno, me lo diagnosticaron hace menos de un año, yo creo. Aunque siempre llevo muchos años con obesidad, pero realmente no sabía que era un TCA.
Vamos a ver, ¿cómo funciona el atracón? ¿Tú cómo te dabas el atracón?
Los atracones funcionan. Primero restringes porque has comido demasiado en otro momento, te pegas el atracón. Entonces restringes y no comes durante un tiempo.
¿Cuánto tiempo?
Depende, no hay un número exacto. Depende de ti, de tu malestar y demás, ¿no? Entonces restringes, entonces tienes hambre, mucha hambre, y entonces no puedes controlar el impulso de volver a comer una cantidad bastante grande de alimentación, y generalmente no es la más saludable.
¿Pero tú te ibas al súper, te ibas a la nevera, dónde ibas?
Donde fuera. Te vas a la nevera, al súper, al chino de debajo, o como si me tenía que ir a Rusia por... vas.
¿Dulce o salado?
Depende, dulce y salado. Cada persona es diferente y tiene sus métodos y demás, pero generalmente sueles hasta mezclar y todo.
¿Tú has identificado qué es lo que había detrás de tu tendencia al atracón? ¿Por qué tú lo hacías?
Sí.
¿Qué era?
Actualmente sí lo sé, gracias al equipo de aquí de Santa Cristina, porque evitaba los sentimientos. Me era muchísimo más fácil pegarme un atracón y anestesiarme que enfrentarme a mis miedos y a emociones que no quería, que me daban miedo enfrentarlas.
O sea, el atracón era una manera de huir de tu sufrimiento.
Sí, totalmente.
Muchas gracias, María.
Nada, a ti.
¿Tu nombre?
Rubén.
Rubén, ¿tú qué trastorno sufres o sufrías?
Igual que mi compañera, es un trastorno compulsivo alimenticio por atracón.
¿Tú has identificado el problema que había detrás de esa tendencia a comer con atracones?
Sí, siempre ha sido igual, yo llevo con obesidad toda mi vida, ha sido evitar los sentimientos. Lo que estoy trabajando es saber el porqué, identificarlo y gestionar esos sentimientos de otra forma que no sea con la comida. Al final la comida está funcionando en mí y en otras muchas personas como una droga. Otras personas se van al alcohol o a otro tipo de droga, nosotros usamos la comida. De cara a las personas, a la familia, a la sociedad, yo por lo menos comía normal. Mi familia me decía, bueno, es que no comes tanto, porque claro, en las comidas normales yo comía poco, comía como ellos. Pero precisamente por eso, porque comía menos, luego me entraba mucha hambre, que es en lo que nos reeducan aquí, en hacer buenas comidas, comidas normales para que y en buenos horarios para que luego no tengamos esos atracones.
Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama?
Ana.
Cuénteme, ¿usted por qué está aquí?
Bueno, yo estoy de alta, estoy en externas, porque ya creo que lo he superado.
¿Cuál era su problema?
En la anorexia. Y lleva toda mi vida, desde que tenía 18 años, yo tengo 56.
¿Y por qué tenía usted anorexia?
En mi época, vamos, no era una enfermedad, estaba un poco... No existía, vamos, existía, pero que no era enfermedad como enfermedad. Y por el medio, a mí nunca me trataron hasta ahora. Y tengo 56. O sea que, y yo pedí ayuda, pero cuando ya fue un problema la anorexia, que ya está distinguida como enfermedad, ya era mayor.
O sea que se ha curado.
Sí.
O sea que se puede curar uno. ¿Cómo se cura uno?
Ojo, poniéndose en buenas manos y haciendo caso. También aquí hay muy buenos profesionales. Te dan todo.
Ha sido un periodo largo.
Desde marzo hasta hace un mes.
O sea, no ha sido mucho tiempo para curar una enfermedad de toda la vida.
Sí, pero también porque uno quiere. Hay que querer.
Es muy importante ponerle su parte.
Mucho. Y yo estoy a punto de la muerte.
¿A punto de la muerte? Porque dejó prácticamente
de comer. Y mi peso era muy... No era ya, aparte de morirme, sino ver cómo la vida se te iba poco a poco.
Gracias.
Nada.
Hemos aprendido mucho en estos minutos, en esta visita. Tenemos... muchas veces una relación problemática con la comida. Los problemas con la comida suelen estar provocados por algo que queremos ocultar, y eso hay que afrontarlo. Y lo que nos acaban de decir y nos llevan diciendo desde que hemos entrado, hay que reconocer el problema y pedir ayuda cuando se tiene.
Quiero hablarte ahora de las tarjetas, del dinero de plástico. ¿Cuántas llevas en la cartera? ¿Te has fijado? Seguro que alguna vez te han ofrecido una de esas tarjetas que en principio parece la solución para todo, como si todo fueran ventajas. Eso le ocurrió a Marisa y a Demián.
A mí me la ofrecieron en las puertas de un centro comercial. Me ofrecieron una tarjeta, en principio tenía un límite de 3.000 euros, era gratuita, no se tenía que pagar... nada año a año, no te explican tampoco la letra pequeña ni tú tampoco lo preguntas.
Iba justo de dinero y mira, yo estaba trabajando en mi puesto de trabajo normal y viene una chica ahí a ofrecernos este tipo de tarjeta. Pues dije, pues mira, pues adelante, y así mira, tapo los cuatro agujeros que tengo y tal y no lo tengo que pagar de golpe, lo liquido y así lo puedo pagar más cómodamente.
Claro, tienes problemas y de momento, y así de entrada tienes liquidez inmediata. Los problemas vienen después, cuando te provoca un gran endeudamiento.
En principio tenía un límite de 3.000 euros. Pusimos una cuota de 200 euros. Luego te amplían el límite, vas tirando, te compras una televisión, o te rompe el coche y tiras de tarjeta. Y luego te das cuenta que de esos 200 euros realmente estabas pagando 47 euros al mes de capital y el resto era intereses. Y iba subiendo el límite hasta que subió a casi 8.500 euros.
Fíjate, ¿eh? Intereses más intereses, Marisa se llegó a endeudar por más de 8.000 euros. A Demián le pudo haber ocurrido lo mismo, porque empezó con un tope de 3.000 hasta alcanzar, sin saberlo casi, un crédito de 6.000 euros.
Sin previo aviso me enviaron una carta diciéndome que me habían ampliado el crédito a unos 6.500 euros automáticamente, sin yo pedirlo y sin que me avisaran de esto. Entonces dije, bueno, pues vale, pues mira, puedo ir disponiendo y ya está. Yo con la confianza de que se iba pagando y que se iba liquidando. Y digo, bueno, mira, si tengo un poquillo más, pues si me sale algún apuro, pues ya puedo disponer de ese poquillo más.
Pues estas tarjetas que contrataron Marisa y Demián las tienen también 2 millones de personas en España. Son las tarjetas revolving, que te permiten, claro, un crédito que vas pagando poco a poco, pero cuidado con el interés, que supera el 20%. También nos ha contado también cómo iba pagando esos plazos durante 12 años con un coste de 200 euros al mes, pero cuando creía que ya había pagado todo el préstamo, resulta que no.
Ahora unos 2 años más o menos, yo ya hacía tiempo que no la usaba la tarjeta, y dije, bueno, yo sabía que iba pagando, pues claro, me iban llegando los recibos y yo iba pagando. Y un día me dio por mirar a ver el total de deuda que me quedaba, ¿no? Y al comprobarlo, resulta que solo tenía disponibles 300, 400 euros y había pagado mucho más de ese importe del que podía disponer. Entonces, claro, vi que estaba pasando algo raro. Entonces fue cuando me puse en contacto con unos abogados para solucionarlo. De los 150, 200 euros que pagaba yo mensualmente, realmente estaba amortizando 20, 25 euros y todo lo demás eran intereses. Un 20% me dijeron los abogados cuando tuvieron toda la documentación, lo estuvieron mirando y eran más del 20% que es lo que ya se considera abusivo.
Él demandó y, como ha sucedido en el caso de la mayoría de las demandas individuales, la sentencia fue a su favor y le devolvieron todo lo que había invertido, que rondaba los 5.000 euros. ¿Por qué te cuento esto? Porque está pendiente una sentencia del Tribunal Supremo sobre estas tarjetas revolving. Los magistrados están reunidos justo desde hoy para fijar lo que será jurisprudencia, y es esa sentencia que están esperando pues esos 2 millones de clientes de tarjetas revolving ahora mismo en España. ¿En qué se basaría esta sentencia? Pues nos lo explica el abogado y experto en derecho bancario José Carlos González.
En este caso, que es interés remuneratorio, no va por la vía de del carácter abusivo de las condiciones generales de contratación con consumidores, sino va por la famosa ley de represión de la usura, de ley Azcárate de 1908 del siglo pasado. Y para que sean usurarios los intereses, lo que dice la ley en su artículo 1 es que deben de ser desproporcionados respecto a lo que es normal en el mercado. Entonces, en función de cuál es el interés, dependiendo del tipo de producto financiero con más o menos riesgo, pues hay una media de cuáles son esos intereses. Pues si es claramente muy por encima de esa media, es cuando se considera que ha podido haber unos intereses usurarios, y en ese caso se anula el contrato y por tanto se devuelve el principal, pero no se paga ninguno entre sí. Todos los intereses se han pagado, por tanto tienen que devolver lo que se le ha prestado.
Bueno, el caso es que hay muchas personas esperando esa sentencia del Supremo. Los usuarios de las tarjetas revolving solo piensan en una cosa.
Tenía que ser mucho más transparente, que te digan realmente y te pongan en el extracto realmente lo que pagas de interés, lo que pagas de capital, que no se ve.
Bueno, pues pendientes de esa sentencia del Tribunal Supremo, a ver qué pasa finalmente con las tarjetas revolving. De todo un rato te hablo de una solución verdaderamente imaginativa de un pueblo que se está vaciando para intentar recuperar población.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Paga menos en Carrefour y en carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en el Colacao de 1,6 kilos. Pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y 2 líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.